Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 189. ¿Cómo decir no sin sentir culpa? ¿Cómo decir no sin ofender? En los negocios, en tu trabajo, con tu familia. ¿Cómo decir no?
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Te ha pasado de extravagante? Como pregunto yo a veces, ¿qué te ha pasado de raro por estos días? Piensa un momento si te ha pasado algo raro, ¿sí? Bueno, y si te ha pasado algo raro con tu trabajo y crees que tenga que ver con comunicación efectiva, bueno, compárteme la historia, de pronto es interesante y la tendremos de protagonista aquí en el podcast de Mil Palabras, ¿te parece? Sí. Me puedes escribir a santiagoríos.co en Instagram, ¿ok? Muy bien, el tema de hoy es cómo decir no sin sentir culpa. Este episodio lo produce, lo monta, lo publica John Edison Montoya, así que muchas gracias a John Edison. Para desarrollar el tema de cómo decir no, tenemos como invitado a Jorge López. En un momento estaremos con él. Tiene unos conceptos súper valiosos, unos tips muy prácticos y unas muy buenas historias donde muchas veces nos toca decir no. Lo que sí quiero es que le digas sí a este podcast. Si nos encontraste al azar en algún directorio, por favor suscríbete o síguenos en ese directorio de tu preferencia. Un pequeño comentario antes de presentar a nuestro invitado. Desde hace algún tiempo tengo como un valor personal que he tratado de llevarlo a nuestra empresa Mil Palabras. Ese valor es servicio. Y el servicio lo entiendo no únicamente desde la perspectiva de que tenga que entregar un servicio que me contrata un cliente o que tenga que hacer algo por lo que me están pagando, sino realmente de tener una actitud, una vocación de servir a los demás. Sinceramente creo que desde que adopté esta práctica, esta actitud, las cosas funcionan muchísimo mejor para mí y de alguna forma me siento complacido o como dicen en redes sociales, me siento bendecido, pero es verdad, me siento muy bien de tener la oportunidad de servirle a otras personas, de servirle a las empresas y de impactar de alguna manera la vida personal y profesional de algunas personas. De verdad, me siento muy honrado por eso. Sin embargo, esa actitud de servicio, esa vocación de servicio, también me ha traído algunos problemillas en el manejo del tiempo que personalmente tengo que empezar a manejar. ¿Por qué? Porque cuando le decimos sí a algo, estamos también renunciando a otra cosa. Así que en mi caso, estoy tratando de desarrollar, de aprender de cómo decir no sin sentir culpa y sin ofender. Y bueno, creo que encontraré muy buenas recomendaciones en esta entrevista con nuestro experto Jorge López. Que ruede el cassette. Ya estamos con Jorge López para charlar, para entender cuándo decir no y cómo decir no sin ofender. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Santiago, ¿cómo estás, hombre? Muy buena tarde.
Bueno, gracias de verdad por acompañarnos en este episodio del podcast de Mil Palabras. Primero empecemos contándole a la audiencia quién eres, a quién ayudas, por qué te tenemos que escuchar en este tema de decir no a veces.
Hombre, Santiago, yo soy colombiano, soy barranquillero, así la gente no lo crea con este acento costeño tan marcado que tengo. Llevo 25 años viviendo acá en Medellín y he rodado pues por muchas ciudades, Cali, Bogotá, incluso por fuera del país he vivido en par de países. Soy casado por segunda vez, tengo dos hijas hermosas. Sofi tiene ya casi 21, Candelaria 18. Soy corredor de maratones. Eso desde hace 12 años corro maratones, que es uno de mis grandes hobbies junto con la cocina y la lectura. soy administrador de empresas de AFIT, he estudiado de todo. Entre tantas cosas, hice una maestría en gerencia internacional, una especialización en gestión de la innovación. Y lo último que hice con lo que me engomé y con lo que le encontré, digamos que un sentido a mi vida, fue con una, esto cómo se puede llamar, esto es una maestría junto con PhD y especialización en gestión del tiempo, competitividad y productividad. Que al final del día eso se traduce en un desarrollo, cómo desarrollarnos, cómo utilizar el tiempo de una forma inteligente para desarrollarnos nosotros como personas y como profesionales. Y a eso es a lo que me dedico desde hace 5 años.
Entonces estás asesorando empresas y profesionales a manejar mejor el tiempo y a ser más productivos.
Sí, correcto. Lo que yo hago es enseñarle a esos empresarios y a esos grupos de trabajo de empresas y personas solitas también cómo utilizar el tiempo de una forma inteligente para potenciar la competitividad y la productividad, bien sea organizacional, profesional o personal.
Obviamente el tema de productividad es supremamente importante. De hecho, tenemos un par de episodios pasados que vamos a linkear en las notas de este show, de esta entrevista con Jorge. Son otro par de episodios donde hablamos del manejo del tiempo, porque es importante para la productividad de una persona o de una empresa. Y en ese tema de productividad, obviamente hay que tomar decisiones. Una decisión puede ser decirle sí a algo o a alguien, y otra decisión puede ser no. Así que nos vamos a ocupar en esta entrevista con Jorge López a entender por qué a veces hay que decir no y cómo decir no sin ofender. Entonces, empecemos por ahí, Jorge, explicándole a la gente por qué a veces hay que decir no.
Esto es una cosa espectacular, Santiago, y te agradezco inmensamente por darme esta oportunidad porque, hombre, yo lo que he visto, uno pues que... yo me considero más colombiano que de una región particular, uno aprende a ver la gente y la cultura de acá, de Medellín. Hombre, el que es comerciante a todo le dice que sí porque pues quiere hacer todos los negocios. Y a veces saber decir no, sabiendo cómo decir no, puede tener uno mayor rentabilidad y mayor productividad y competitividad de su empresa. Entonces, entrando digamos que en este tema, yo, por todo este tema del tiempo y el manejo del tiempo, yo todo lo asocio con el tiempo, porque además es lo único que yo en ninguna parte lo puedo comprar, pues yo no puedo ir a ninguna farmacia, ni a ningún centro comercial, ni a ninguna parte a decir que me vendan 3 horitas o 40 minutos o 2 horas o 3 días, eso no existe. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, digamos que hay muchos casos, uno decirle no o al jefe o a cualquier persona de la familia, los hijos que son los más difíciles de todos, o el papá o la mamá o la pareja, ¿cierto? Incluso los amigos, a nosotros culturalmente nos han enseñado que al jefe y a la mamá y a los adultos siempre se les dice que sí. Y yo creo que esto en algún momento del tiempo fue válido. Hoy no es que yo crea, yo lo vivo todos los días. Esto hay veces que es mejor decir no o saber decir no que decir sí. Entonces, yo lo primero que tengo que tener en cuenta para saber decir no son 2 cositas. Uno es saber cuál es mi rol bien sea personal o profesional, depende en donde yo esté o a quien le vaya yo a decir no. Y lo segundo es cuáles son esas actividades o tareas que me generan valor dentro de ese mundo donde me estoy moviendo. Ejemplo de la vida real. Estos son, y te voy a contar casos de la vida real.
Sí, claro, buenísimo.
Esto es una empresa que puede ser la número 1 o 2 en el mundo más importante, que vende telas para hacer jeans y para hacer pantalones. Tienen operaciones pues en todo el mundo y acá en Medellín, por ser pues centro de la moda industrial de acá de Colombia, tienen. Y unos de los vendedores, el gerente general y el gerente comercial son conocidos míos. Y un día hablando con un vendedor me dijo, estoy reventado de trabajo. Y le dije, ¿pero qué te pasó? Y me dice, no, es que estamos haciendo un estudiecito de mercadeo. Y le dije, vení, ¿pero cómo así que estás haciendo un estudiecito de mercadeo? Pero vos sos de ventas. Y me dijo, sí, yo soy de ventas. Pero es que mi jefe me pidió que si hacíamos un estudiecito de mercadeo. Y le dije, vení, pero yo no estoy entendiendo. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu talento? ¿Para qué te contrataron? Para vender. Pero, y entonces, ¿y hay alguien de mercadeo? Y me dice, sí, hay una persona de mercadeo. Y yo le dije, pero entonces, ahora sí que no estoy entendiendo. Entonces me voy para donde mi amigo, donde el gerente comercial, y le digo, vení, voy a dejar de mencionar nombres acá. pero vení, ¿vos por qué le pusiste pues esa tarea? No lo entiendo. Me dice, no, es que los vendedores, como son los que tienen mejor relación con los clientes, pues les puse a hacer una investigacioncita de mercadeo. Y le dije, ¿y esa investigacioncita de mercadeo en qué consiste? Y me contó, y le dije, hombre, esa investigación de mercadeo a cada uno de esos muchachos se les va a llevar por lo menos 12 horas a la semana. Eso quiere decir que ellos van a hacer una de dos cosas. Te van a dejar de traer pedidos a vos y vos con seguridad los vas a regañar, o se van a estar trabajando hasta las 11 o 12 de la noche y yo no sé tampoco cómo van a hacer, porque la investigacioncita de mercadeo, que son 12 horas semanales por dos semanas, eso quiere decir que son 24 horas a la semana, o sea que la productividad, la competitividad de la empresa para lo que los contrataste, estás haciendo una cosa completamente distinta, estás malgastando tiempo y dinero, tu facturación se te va a bajar. No, eso no se me baja, no sé. Listo, vas a ver que se te va a bajar. Y me llamó al mes y me dijo, vení, vos tenías razón, esta gente bajaron el 30% de los pedidos. Y le dije, claro. Entonces me reuní con todos y les dije, miren señores, yo a ustedes todos los quiero mucho y sobre todo a mi amigo, pues la próxima vez que él les ponga a hacer una cosa como estas, ustedes les van a decir algo como esto. Mire, vamos a decir que llama Pedro, don Pedro. Yo me voy a gastar 12 horas de mi semana haciendo esta investigacioncita de mercadeo. Yo voy a hacer esta investigación, entonces voy a dejar de traer pedidos. Se me van a bajar probablemente entre un 25 y un 30%. Eso significa que yo voy a dejar de traer pedidos por un 25 o un 30% acá. Usted me contrató fue para que yo trajera pedidos. Y probablemente usted y el gerente general me van a regañar. Y además a mí se me van a bajar las comisiones. Lo primero es, usted me va a reconocer ese 25 o 30% más de comisiones.
Por el estudiecito.
Comienza a haber silencio. Y lo otro es, si usted, además, le digo con todo respeto, si tenemos acá dentro de la organización una persona encargada de hacer mercadeo, a ella se le está pagando su función, ella puede hacer esa tarea. O sea, estamos malgastando tiempo. O sea, le estamos pagando a una persona porque no haga el trabajo y le estamos pagando a otras personas que tienen otro rol para que hagan el trabajo y que la actividad, que es donde generan valor, es trayendo pedidos. Cuando uno le hace como subordinado a su jefe esa operación matemática, el jefe dice, venga, espérese a ver un momentico. No, venga, tiene razón, espérese a ver. Más bien, ayúdeme dándole los contactos a la persona de mercadeo y esa persona habla con ellos. Ah, perfecto, es que no hay ningún... Y eso se gasta unos 5 minutos ya. Y uno sigue con la tarea, pues digamos que con su rol y aportándole a la empresa, generándole valor y competitividad a la empresa. Entonces, esto pasa, pues, y en una empresa multimillonaria en dólares, ¿cierto? No es que pues, la gente que vende empanadas en la esquina.
Jorge, y aquí lo vemos muy claro. A ver, porque es un principio pues que está implícito en tu respuesta, que cuando le decimos sí a algo, también le estamos diciendo no a otra cosa, porque estamos ocupando el tiempo en algo más y estamos reemplazando algo que probablemente hubiera sido más importante ejecutar. Lo otro aquí interesante es que, aunque tienes un ejemplo demasiado claro y justificado en números, en el tema de la comisión, por ejemplo, para el vendedor que se va a dejar de ganar, pues también aquí hay un tema emocional muy fuerte, sacar a la gente del rol, y no es el famoso sacar a la gente de la zona de confort, sino sacarlo del rol para el cual fueron contratados y empezar a meterlos en otra cosa. Eso crea una ansiedad, una incomodidad y al final de cuentas, pues una rebeldía frente al jefe y a una empresa, ¿no?
Completamente, Santiago, tienes toda la razón. Porque mira, eso uno lo hace una vez y uno comprendería si le dicen, hombre, necesitamos abrir un cliente nuevo y necesitamos que dos de ustedes se junten porque este cliente tiene estas y estas y estas características. Acá, con seguridad que nos vamos a demorar un tiempo, pero uno dice, pero venga, es que yo ahí voy a cosechar. O sea, para eso sí soy bueno yo. O sea, yo, ese es el talento mío. A los empresarios yo les pongo un ejemplo, digamos que muy visible, y es que yo como exjugador de fútbol, yo digo, hombre, si a mí me contrataron y yo tengo talento para ser delantero, ¿al delantero para qué lo contratan? Para hacer goles y para hacer pases gol. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y si el director técnico le surge esa brillante idea de decir, no, venga, es que yo lo necesito a usted que me juegue de defensa, yo digo, pero venga, a ver, ¿cómo es que es el asunto acá? Pero entonces, a ver, yo tengo que hacer goles, pero también tengo que defender. Eso, o sea, no hay cuerpo que lo aguante, ¿cierto? El talento es un talento diferente. Sí, así es. Lo que estás diciendo, y uno se aburre completamente. Y uno dice, ay, otra vez viene este jefe, ¿qué me irá a pedir esta vez?
Yo creo que no le estás haciendo tampoco, y hay que ser muy claros, como una apología, como a ser grosero o a ser descortés o a ser apático con las necesidades. Yo creo que uno sí puede ser amable, dar la milla extra en ciertas ocasiones. Hay también momentos de urgencia donde hay que atender algo y no se puede decir que no. Pero cuando se vuelve una costumbre, aquí es donde tenemos que decidir si decimos sí o no.
Claro, es que además, mira, este caso específico, había una persona con el talento, con las capacidades y con la responsabilidad de hacer su tema de mercadeo. Entonces, o sea, cuando está el defensa defiende, y cuando está en el defensa el delantero va y hace goles y el defensa va y defiende, ¿cierto? Ahora, lo que estabas diciendo, hay otra cosa que nosotros tenemos que ser conscientes, y es que nosotros los seres humanos, cuando damos una respuesta tajante y probablemente descortés de decir, no, yo eso no lo voy a hacer, uno nunca entiende eso, ¿cierto? Porque además el cerebro solamente entiende dos cosas, lo que se pueda imaginar y lo que pueda medir. Entonces, cuando uno comienza, y sobre todo a un jefe, que lo que entiende son números, uno comienza a hacerle esas operaciones matemáticas, el jefe dice, venga, espérese a ver un momentico. Venga, de pronto usted no es el personaje para hacer eso, tienen toda la razón, y como jefes nosotros muchas veces necesitamos a alguien que nos haga caer en cuenta de eso. Como pasa al contrario, cuando el jefe ve que hay un potencial negocio y le dice, necesitamos que te concentres en el negocio del cliente X en vez de ese cliente Y, porque el cliente X tiene un potencial de, no sé, 500 y el cliente X tiene un potencial de 50, entonces es mejor 500 que 50.
En un momento regresamos con Jorge López para seguir contándoles cómo decir no sin sentir culpa, sin ofender. Ya regresamos.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en Mil Palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos. Y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a este episodio hablando con Jorge López sobre ¿cómo decir no sin sentir culpa? Pensemos ahora, o te pregunto, ¿cómo decir no de manera educada y asertiva, pero cuando no hay algo para cuantificar? Porque también puede ocurrir. Simplemente la decisión correcta que estás tomando es que tienes que decir no, pero el tema es cómo decirlo adecuadamente sin que se ofenda a la otra persona. ¿Qué nos pudieras compartir?
De esto sí que hay ejemplos, porque entre los papás, los hijos y las parejas, mejor dicho, eso hay, cada 10 minutos hay un ejemplo, porque los hijos le queman a uno el celular, literalmente, llamándolo para decirle, papi, urgente, necesito que vengas por mí a no sé dónde, a algún lado. Y uno dice, Dios mío, estoy en medio de una reunión, ¿yo cómo hago? O sea, esto es un caso de vida o muerte. Entonces uno en la medio de la reunión pide perdón, llama y dice, mi amor, ¿qué te pasó?
Papi, ¿puedes venir por mí que estoy aburrida?
Y uno está a las 4 de la tarde en una reunión muy importante.
Claro.
Eso pasa todos los días, pero todos los días. O papi, necesito ir a arreglarme las uñas. Y pues uno dice, por Dios, o sea, no lo puedo hacer. Entonces, como ahí hay un sentimiento y cuando se involucran los sentimientos es mucho más difícil. Uno puede decir cosas como estas, que me han tocado a mí y me ha tocado aprender, además, porque yo era el peor ejemplo posible. Yo a todo le decía que sí. Entonces yo a mis hijas aprendí a decirles, mira corazón, para yo salir de una reunión de trabajo, este momento, me tengo que ir esta reunión de trabajo. Con esta reunión de trabajo, yo llevo dinero a la casa para pagar los servicios públicos, para pagar tu colegio, para pagarte que te vas a arreglar las uñas, el pelo, para darte dinero para salir el fin de semana. ¿Tú quieres que yo siga consiguiendo platica para yo darte esas cosas o quieres que vaya por ti y no hay dinero el fin de semana? ¿Cuál es la respuesta de los hijos? Papi, tranquilo, yo espero. Lo mismo sucede, mira, esto me pasó a mí hace unos 3 años y esto vuelve a ser en el campo laboral y al final uno cuando el idioma, la comunicación la comienza a traducir en lo que la gente se pueda imaginar o pueda medir, comienza a ponerlo de una forma distinta y a poner a las otras personas en los zapatos de uno. Entonces yo era una persona o sigo, digamos que sigo siendo una persona pues de puertas abiertas donde cualquier persona me puede consultar a mí. Sin embargo, yo a cualquier hora atendía a cualquier persona. Y eso me hacía a mí trabajar horas extra, ¿cierto? Porque son interrupciones cada 5 o 10 minutos. Y un día dije, no puedo más, porque yo soy el que debo dar ejemplo acá y estoy siendo el peor ejemplo del mundo. Y comenzaron a llegar estas personas y les dije, miren, la hora de consulta es por la mañana de 11 a 12 del día y por la tarde de 4 a 5 de la tarde, gústele al que le guste. Y entonces comenzaron, pero es que no sé qué, si llegan. Les dije, vean muchachos, yo les voy a contar qué es lo que pasa. Cuando ustedes me interrumpen, yo estoy haciendo cosas importantes para la empresa que le generan negocios a la empresa. Al generarle negocios a la empresa, eso significa que todos nosotros de acá tenemos un puesto de trabajo. Si yo dejo de hacer esas cosas porque estoy trabajando horas hasta tarde, hasta las 8 o 9 de la noche, que voy a dejar de hacerlo, entonces si yo lo dejo de hacer, dejan de llegar negocios acá. Y si dejan de llegar negocios acá, probablemente cualquiera de ustedes se va a tener que ir porque yo lo voy a tener que despedir. ¿Hacemos las reuniones como les estoy proponiendo o dentro de 1 o 2 meses yo a alguno de ustedes le paso una cartica? Y ojo con lo que comienza a pasar, Santiago. Además, los problemas no llegan de 11 a 12 del día ni de 4 a 5 de la tarde, llegan en cualquier momento. Y esto lo que comienza a pasar es que las mismas personas se empoderan y comienzan a darle solución a esos problemas que nos quieren endosar o que le quieren endosar a las otras personas. Entonces ya cuando llegan, llegan con muchos menos problemas, llegan con soluciones debajo del brazo y la vida se hace mejor para cualquier persona, ¿cierto? Para todos en la organización.
Mira que es muy importante uno, a ver, dice Simon Sinek que uno debería ser líder y estar muy dispuesto a ayudar a los colaboradores cuando tengan alguna necesidad. Y es cierto, a veces uno tiene que poner un chulito o tiene que dar un go para que las cosas avancen, pero uno no se puede convertir en un Google. Es decir, si lo puedes encontrar en Google, ve a Google primero, no me preguntes a mí y trata de tener una independencia y una autonomía con tus cosas para que fluyamos todos. Ya la autorización es otra cosa, ¿no?
Claro, porque además el líder, la función más importante que tiene un líder en una organización es gestionar a su gente. Y el gestionar a su gente es empoderarlos, enseñarles a pensar, enseñarles a que tomen sus propias decisiones. Obviamente eso tiene unos límites. Uno dice, bueno, señores, ustedes pueden tomar decisiones de este límite a este límite y si se pasa de ahí, sí me consultan a mí. Y volviendo, por ejemplo, en los casos donde lo hacen perder tiempo a uno valiosísimo y donde uno debe decir no, los clientes.
Sí.
Uy, Dios mío, los clientes, hay veces que me da escozor porque lo llaman a uno, es el típico cliente, necesito la cotización para dentro de 2 horas. Y uno dice, Dios santo, ¿y yo con este trabajo?
Sí, sí.
Y yo dejaba de hacer las cosas, me ponía a hacer la cotización, pasaba la cotización y quiero que me preguntes cuánto se me demoraban en definirme si la cotización iba o no iba.
Ah, no, por Dios. No, 2 meses, 3 meses y ahí estamos viendo, claro. Sí, no, es increíble los afanes a veces.
Se moría el tiempo de los justos.
Sí.
Otra forma de decir no es poner a los clientes o a las personas en mis zapatos. Entonces llegaban y me decían, lo necesito para mañana. Entonces, la primera pregunta, que son esas preguntas difíciles, decía, don Carlos, ¿cuándo va a tomar la decisión? Si yo le mando dentro de una hora, ¿usted cuándo va a tomar la decisión? Dentro de 4 horas. Entonces, yo lo llamo dentro de 4 horas. Yo me compro, pero lo llamo dentro de 4 horas.
Ah,
usted se me está comprando. No, mentiras.
Buenísimo.
No, mentiras. Es que tengo que consultarlo con mi socio. Ajá. ¿Y usted cuándo va a hablar con su socio? Ah, él llega pasado mañana.
Uy,
ajá,
qué buena esa.
Entonces, si llega pasado mañana, cuénteme usted para qué necesita dentro de una hora la cotización. Porque le voy a decir algo, don Carlos. Yo estoy haciendo en este momento un trabajo, estoy haciendo un presupuesto. Y este presupuesto, lo que estamos haciendo acá es viendo cómo mejoramos unos costos de logística para mejorarle los precios a usted. Entonces, yo en este momento le estoy trabajando a usted. ¿Usted quiere que yo deje de hacer esto en este momento que le estoy trabajando a usted para mejorarle sus costos? ¿O quiere que interrumpa esto para que le mande esta cotización de hoy que usted va a tomar una decisión dentro de 1 o 2 semanas? ¿O qué haría usted, don Carlos, si estuviera en mis zapatos? Usted tiene que entregar un presupuesto o algo hoy y viene otra persona y lo interrumpe. Si yo le tengo que entregar algo a usted y yo después lo llamo y le digo, ay, don Carlos, es que vea, llegó otro cliente y pues tuve que hacerle esto y le quedé mal a usted, ¿usted cómo se sentiría? Entonces ya los clientes comienzan a decir, no, venga, no, listo. Lo necesito para el próximo jueves. Don Carlos, tenga la plena seguridad que el jueves a las 9 de la mañana lo tiene en su correo electrónico. Y dígame de todas maneras, ¿cuándo va a tomar la decisión? La tomo del jueves, el lunes siguiente. Perfecto, lo voy a llamar el lunes a las 3 de la tarde. Acá lo voy a agendar para que se pongan las pilas, porque si no lo dejan, como estabas diciendo tú, 2 o 3 meses a uno sin responderle.
Qué buena idea, qué buena sugerencia esa, Jorge. Mira que me estaba acordando acá de un consultor famoso en Estados Unidos que se llama Michael Hyatt, que habla mucho también del tema de productividad y manejo del tiempo. Y él tiene una medio receta que es más o menos así para decirle a alguien que no. Entonces, él lo que dice primero es tener algo de empatía con la persona. Tomemos un ejemplo banal, cotidiano, que a mí me pasa mucho también, como el que pusiste con tus hijas.
Papi, ¿puedes venir por mí que estoy aburrida?
Mi amor, entiendo perfectamente, uno a veces se aburre, tienes toda la razón. Ah, qué pesar tú allá solita. Cierto, primero como generar empatía, pero sabes que en este momento no te puedo recoger, cierto, en este momento no te puedo recoger por unas razones específicas. Pero bueno, ya tendrás alguna cosa que hacer, ponte a leer algo, ponte a escuchar música, algo, no sé. Y una tercera recomendación que él da, o el tercer paso después de la empatía y de decir que no amablemente, y él pone el ejemplo cuando lo invitan, pongamos el caso, a ser voluntario, a ser juez de un concurso de algo. Entonces dice, ah, qué bueno que están motivando los nuevos jóvenes emprendedores, qué bueno que estén motivando el emprendimiento en tu ciudad. Lamentablemente por compromisos no los puedo acompañar, pero te deseo mucha suerte, lo mejor, me cuentas cómo te va en ese evento. Es decir, es una manera, digámoslo así, amable de decir que no.
Claro, claro, claro. Además, porque mira, uno digamos que dentro de su agenda, uno tiene unas actividades que para su vida profesional o su vida personal le aportan valor. Por ejemplo, yo troto todos los días en la mañana, en semana 5 o 6 de la mañana y los fines de semana pues más tardecito para las 7, 7 y media de la mañana. Si a mí alguien me viene a proponer que haga algo que incluso mi esposa me dice, ay no, quédate acá, pues ¿por qué vas a madrugar? Y le digo, no, es que tú no sabes, tú no te imaginas el éxtasis que me da a mí cuando yo voy a trotar, porque yo llego con una vitalidad impresionante. Entonces yo le digo, a ti te conviene que yo vaya a trotar, porque donde yo me quede acá, me quedo refunfuñando, o tú quieres que yo esté refunfuñando, o que yo esté feliz y contento y que haga todo lo que tú digas. Ah, no, váyase, mijo, bájese de la cama. Así es.
Óyeme, Jorge, bueno, estamos como llegando al final de esta conversación. Quería preguntarte si tienes algo que complementar, algo que quisieras compartir, algo que no te hayan preguntado y que tenga que ver con este tema de manejo del tiempo, de productividad y de decir no en ciertas ocasiones.
No, es que a mí me han pasado tantas cosas y seguramente pues me seguirán ocurriendo. Pero yo hoy, básicamente, como uno se va haciendo tan consciente de que todo es relativo al tiempo, hay unas formas que yo he aplicado, sobre todo con mi familia, de decirles no, diciéndoles que en el momento en que ellos me lo piden, por ejemplo, mi mamá, mi hijo, necesito que me haga un favor ya porque tengo que tomarme una medicina. Mami, ¿cuántas pastillas tienes? No, todavía tengo para 3 días. Mami, no las necesitas hoy, tú tranquila, yo mañana te las llevo. Tú despreocúpate, duerme tranquila, que yo mañana te llevo esa medicina. Es más, y me quedo haciéndote visita un rato y conversamos bien rico. Y se quedan tranquilos. Es esas formas de uno también, además, poner los límites, porque los familiares, uno es un activo fijo de sus hijos y de sus padres y de su pareja. Y cuando uno comienza a poner esos límites y a respetar los límites del otro, la vida le comienza a cambiar. Además, porque mira lo que pasa tan bonito. La relación comienza a ser amorosa, comienza a ser respetuosa, a uno le comienza a rendir el día. Y cuando va a hacer esa visita a la mamá, esa media hora o 40 minutos, los aprovecha completamente en vez de estar ahí uno haciendo nada o pensando quién sabe en qué cosas.
Bueno, Jorge, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Cómo se pueden conectar contigo? ¿En qué redes sociales?
Pues yo estoy básicamente en LinkedIn y en Instagram. En LinkedIn como Jorge López Jaramillo, G de gato, T de tarro y P de papá, o G de gestión, T de tiempo y P de productividad. Y en Instagram es igual, Jorge López Jaramillo GTP. O si puedo dejar mi número de WhatsApp.
Claro.
Con mucho gusto, que es el modo más rápido como me pueden contactar a mí. El número es 311-770-5802.
Y también estás produciendo regularmente videos para YouTube. ¿Cómo es tu canal?
Es Jorge López Jaramillo.
Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del podcast de Mil Palabras.
Santiago, muchas gracias a toda tu audiencia, y yo espero que estos, porque además ni son tips, son historias, y esas historias se puedan convertir en herramientas para poderlas utilizar y realmente ser amoroso diciéndolo.
Gracias a Jorge López, experto en el manejo del tiempo, por compartir su experiencia y su conocimiento para algo tan importante, tan cotidiano en nuestras vidas como es saber decir que no. Aquí un resumen muy rápido de sus recomendaciones más valiosas. Primero, para decir no hay que entender cuál es el rol en tu compañía y hacerle saber a tu jefe cuál es ese rol. Segundo, explicarle a tu jefe, ojalá con números, por qué le tienes que decir no a lo que él te está pidiendo. O si no son números, también explicar las consecuencias que pueden resultar si terminas diciéndole sí a todo. Otra recomendación muy valiosa, asignar tiempos para atender a las personas. Y esta última me encantó. Si un cliente te pide una propuesta de trabajo, una cotización y la necesita para dentro de una hora, por decir algo, y estás supremamente ocupado, pregúntale, señor cliente, ¿y usted cuándo toma la decisión? Si te dice que la decisión la tomará en 2 horas, pues listo, corre y organiza la propuesta. Si te dice que es para dentro de 3 semanas, contrapregúntale entonces, ¿para qué la necesita entonces tan rápido? Bueno, este último punto no fue tan resumido, pero la verdad me gustó tanto que lo quería repetir y dejarlo muy en claro para ustedes y para mí. Si llegaste a este episodio por cuestiones del azar, por favor suscríbete o síguenos en tu directorio de podcast preferido. Te pido el favor también que lo recomiendes con un amigo, con un compañero de trabajo, con un colega, con un familiar. Ya sabes, mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.